Juan Sebastián. Pues tengo aquí invitados de TransUnion Colombia y Latinoamérica. Es para los que no lo sepan, la antigua SIFIN de la Asociación Bancaria de Colombia, que era una de las centrales de riesgo más importantes del mercado colombiano. Y ahora, pues desde hace cuánto, cuatro años fue la compra de SIFIN.
No, febrero del año pasado.
A mí, ¿por qué me hace tan lejano? Bueno, listo. A quien oyeron, ¿de dónde es? ¿Virginia Olivella? Olivella, sí.
Sí, ¿de dónde es?
¿De dónde?
De Uruguay.
¿Uruguay?
Uruguaya.
¿Y profesión?
Economista.
¿De qué universidad?
Hice mi doctorado en UCLA, en Los Ángeles, en Estados Unidos.
Uh-huh. Ah, bueno, pues ahí escuchan, viene acompañada por Nicolás Nieto.
Hola.
Hola, mucho gusto. Es que estoy viendo aquí un estudio sobre el comportamiento del crédito al consumidor en Colombia. Y pues ratifica una de las preocupaciones que se ha dado en los últimos tiempos, y es que además de que el crédito, los saldos agregados han seguido creciendo, también las tasas de morosidad, que eso es obvio y es parte de la preocupación de lo que está sucediendo con la delicada coyuntura de la economía colombiana. Pero primero también voy a saludar a Mario Alejandro Nieto, porque es que tiene que hablar del triunfo del glorioso Ballet Azul. Como usted ve, hoy no vino Héctor Hernández porque está llorando por esta derrota.
Eso me estoy dando cuenta.
Exactamente.
Héctor Mario, buenos días a usted y a todos los oyentes. ¿No? Bueno, muy contentos con lo de anoche.
Sí, y falta el domingo redondearlo, pero bueno, ya avanzamos la mitad.
Ajá, así es.
Ya tenemos la mitad del título. Entonces, ¿cuántas estrellas son? ¿14 y media?
14
tenemos 14 y media, porque la 15 sería el domingo.
Ojalá.
Bueno, vamos a lo que vinimos. Entonces, como advertimos, tenemos a la gerente de investigaciones de TransUnion Colombia Latinoamérica, Virginia Olivella, uruguaya, quien nos va a presentar precisamente este informe sobre el comportamiento del crédito al consumidor en el tercer trimestre de 2017. Virginia, adelante.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros lo que vimos este trimestre fue, como tú comentabas, un crecimiento, continuamos viendo crecimiento en el acceso al crédito de los consumidores. Creo que es bueno resaltar también las cosas positivas. Está creciendo el acceso al crédito. Hoy estamos en producto de crédito activos en 36% de la población económicamente activa. Ese es el, como medimos, el índice de bancarización.
Uh-huh.
Entonces esto sí significó respecto al año anterior un incremento de 7% más de consumidores que tienen acceso al crédito. No solo están accediendo a más crédito, sino que también lo están usando más, porque nosotros estamos viendo que también los saldos, vemos crecimiento en la cartera y principalmente en el saldo promedio. Los niveles de deuda promedio de los colombianos están aumentando, y acá vemos una tendencia interesante porque estamos viendo aumentos cada vez mayores en el uso de las tarjetas de crédito versus los productos que llamamos no revolventes, como vivienda, vehículos, que esto nos podría estar indicando un poco en la coyuntura económica actual que los consumidores están recurriendo a las tarjetas como fuente de liquidez. Entonces ahí sí vemos tasas crecientes en la utilización, o sea que están accediendo y utilizando su crédito. Sin embargo, como tú bien decías, sí estamos viendo aumento en la morosidad. Y esto lo vemos para todas las carteras, para todos los productos principales de crédito, en particular para los microcréditos, para tarjetas de crédito y para créditos de vehículo. Que ahí vemos crecimientos del orden de casi dos puntos porcentuales en el último año, en lo que va entre el tercer trimestre del 2016 y el tercer trimestre de 2017. Esto lo vemos, nosotros muchas veces nos gusta discriminar por distintos perfiles, y acá lo que vemos es que los mayores aumentos en la tasa de mora se dieron para los segmentos más riesgosos, que también por un lado eso es bueno, porque los buenos perfiles de riesgo se han comportado bien. Ellos no han tenido aumentos significativos. Uno puede decir, sí, de repente 30, 40 puntos básicos en un año, pero la gran mayoría del aumento en la morosidad se dan los perfiles de alto riesgo, y ese sería el segmento a monitorear.
Bueno, ¿cuál es el perfil de alto riesgo?
Bueno, es que el perfil es según nuestro...
Bueno, yo estoy, aquí me tiene al frente, pero bueno, cuénteme a ver cuál es
el... No, es que el perfil de alto riesgo es como lo medimos en TransUnion, sí, con nuestro score de Credit Vision. Sí.
Pero ¿cuáles son?
Aquellos que tienen un puntaje de 520 o menor. Esos son los que consideramos de alto riesgo. Uh-huh. Y además nosotros en un estudio que hicimos vimos que estos consumidores de alto riesgo son los que además tuvieron, ahora que se está hablando mucho de la carga financiera, o sea, del porcentaje que del ingreso mensual uno destina al servicio de la deuda, estos son los que más, si bien en promedio este número es alrededor del 18%, para este grupo está hoy en día cerca del 30%. Y es el grupo que ha tenido el mayor aumento en su carga financiera en el último año. No solo eso, sino que son los que tuvieron además el mayor aumento en su tasa de utilización cuando lo vimos de tarjetas, cuánto uno está utilizando su tarjeta en términos de, en proporción de su cupo. Este grupo de consumidores fue el que más aumentó su tasa de utilización en el último año también, y todas estas variables nos ayudan a entender el mayor aumento que tuvo este segmento en tasas de mora.
Bueno, pero perfil de ese perfil, ahí ustedes han hecho el mamarracho, es un hombre, es una mujer, tiene tantos años, ¿eso existe o no?
Hombre y mujer no, pero sí lo hicimos por edades, bueno. Lo segmentamos por edades, porque tratamos, lo que quisimos, edades e ingreso, lo que quisimos mirar es, además de estas dos variables que te comenté, si había un perfil de decir, los de alto riesgo realmente son todos de bajos ingresos, y lo que nos parece interesante que uno a veces tiende a realizar la analogía entre ingreso y riesgo, y eso no necesariamente es así. Dentro de este perfil de alto riesgo tenemos el 50% de los consumidores que son de ingresos bajos, pero el otro 50% son ingresos medios y altos. Entonces ahí solamente el 50% es de ingreso bajo. Y con respecto a las edades está muy muy equitativamente distribuido. Por ejemplo, la población joven de 18 a 29, que normalmente es la que uno considera de mayor riesgo, uh-huh, solo representa un 20% de este grupo de alto riesgo.
¿Y no era porque el papá sigue pagando?
Puede ser que eso le ayude en su historia crediticia.
Exactamente,
de
exactamente. Bueno, y en el tema de la morosidad, que decía, bueno, la buena noticia es que el perfil de riesgo bueno sigue sin deteriorarse. Ese acudir a la famosa tarjeta de crédito, ¿es hoy o siempre ha sido igual?
Acudir
como fuente de liquidez.
Hoy lo estamos viendo más que antes.
¿Más?
Por el hecho, sí, porque nosotros vemos justamente que las tasas de crecimiento pasaron, de repente hace un año o dos, la tasa de crecimiento de la deuda promedio de la tarjeta estaba alrededor del 3%, 4%, y hoy estamos en niveles de 8%. Entonces, eso nos está mostrando que a lo largo de los años ha venido aumentando el porcentaje de utilización de las tarjetas. Esto lo vemos para todos los segmentos de riesgo, que eso también es un buen punto. Sin embargo, el segmento que mayor aumento tuvo fue el segmento más riesgoso. Los segmentos de menor riesgo, si bien aumentaron su nivel promedio de deuda como porcentaje del cupo, lo hicieron en un punto porcentual en el último año, o sea que no es algo significativo.
Nicolás,
cuéntame.
A ver, ¿qué más hay de complemento en esta información?
No, pues creo que dejo a la experta, que fue la que...
Es la que puede entrar
en detalle, bueno, y comentar.
Y ahora por darle juego a Nicolás. Pero bueno, nosotros tenemos una historia anecdótica que la hacemos siempre de los creadores de Primera Página, y sucedió en el 2000, digamos que estas son etapas coyunturales duras, cuando hubo la burbuja de internet del 2000, y cuando en primera instancia se cerraron todas estas empresas de internet que estaban creciendo sin tener ingresos, la famosa burbuja que estalló en el mundo. Pues lo cierto es que Primera Página se salvó gracias a las tarjetas de crédito. Si uno se quedaba sin ingresos, como ocurrió en esa época, lo único que tenía era utilizar esos cupos como fuente de liquidez. Exacto. Me imagino que ustedes ven ese análisis como economistas y ven esos mismos comportamientos en estas coyunturas 2000, 2008, la famosa crisis de Lehman Brothers y ahora esta crisis de petróleo que también golpeó a Colombia, que no, claro, debe, no debe ser solamente Colombia, debe estar ocurriendo en países de la región igualmente.
En muchos,
¿no?,
países de América, sí, Latina están
los que dependen
viviendo
de commodities, ¿o no?
Exacto, sí, uh-huh, sí, la dependencia de commodities sí genera muchas fluctuaciones en el ciclo económico y eso sin duda que afecta al ciclo de crédito también, y claramente lo que estamos viendo ahora son cosas que sí se vieron en la última recesión o desaceleración, uh-huh, del 2008-2009. O sea, estamos viendo cosas muy parecidas y en particular lo que tú decís, es que es algo que sí nos llamó la atención en estos últimos trimestres, ver cómo se ha aumentado el uso de la tarjeta como fuente de liquidez, uh-huh, para sobrellevar estos momentos más difíciles.
Bueno, uno ha visto que los bancos han apretado precisamente al ver que sus carteras están deterioradas, aprietan ciertos cupos y ciertas cosas. Uh-huh. Sin embargo, el informe demuestra que de todas maneras el crédito al consumidor ha seguido dándose.
Sí.
Pero eso ya me imagino que entran ahí a analizar nuevos,
exacto,
destinos de crédito. ¿Y cuáles son esos nuevos destinos de crédito?
¿Nuevos destinos,
sí,
o nuevas? No, lo que estamos, o sea, lo que vemos es que si bien el número de créditos aumenta, lo que está cayendo en muchos productos es el número de cuentas nuevas.
Uh-huh.
Para, en particular, en tarjeta de crédito, que es como el producto que más nos llamó la atención, en el último trimestre hubo una caída anual de 12% aproximadamente en número de cuentas nuevas. O sea, el otorgamiento de nuevas tarjetas cayó en 12% el último trimestre. Que eso ya lo habíamos visto en el segundo trimestre del 2017, cuando habían caído 9% respecto al mismo periodo del año anterior. Y sí, otra cosa, eso muestra cómo los bancos están cerrando un poco la llave y tratando de controlar un poco sus niveles de riesgo. Y esto lo vemos en particular porque esta caída en nuevas cuentas se dio muy en particular en los segmentos más riesgosos. Entonces acá claramente vemos la estrategia de los bancos, no solo de disminuir un poco este otorgamiento de nuevos créditos, sino también cerrar la llave donde más les está doliendo. Entonces tratar de reducir la exposición a estos consumidores más riesgosos para tratar de reducir sus niveles de morosidad.
Bueno, Virginia, el Banco de la República ha venido en una política de reducción de tasas y ha tratado el gobierno además con mensajes y otras fórmulas de que esto se traspase al consumidor. Porque uno sabe que además incluso las tarjetas de crédito son las que más cobran,
sí,
tasas de interés. ¿Ustedes han analizado algo sobre este fenómeno? ¿Si se ha trasvasado las decisiones de política macroeconómica al consumidor común y corriente o eso no,
bueno,
no entra dentro del estudio?
Sí, no, lo que estamos, nosotros sí vemos que ya hubo cierto traspaso de la baja de la tasa de referencia al costo de créditos. Ahí ya vemos que sí, el costo de en algunos productos en particular, en los nuevos créditos de vivienda, sí se está viendo esta tasa, uh-huh, de interés más baja. Por el lado de los consumidores, nosotros vemos que los consumidores siguen estando medio un poco cautelosos, así como los bancos están siendo más exigentes, los consumidores también están esperando a la hora de tomar decisiones. Un poco viene de los dos lados. Pero creemos que esa variable, como el Banco de la República dice que va a seguir, o sea, es muy probablemente sigan bajando las tasas, es una variable que tenemos que seguir monitoreando para ver. Nosotros ahora en este tema de la morosidad vimos que en algunos productos, si bien sigue aumentando, en algunos productos la variación en anual de este trimestre versus el anterior es un poquito menor. Entonces se podría ver un poco un comienzo, una desaceleración en el aumento de la mora. Pero claramente eso va a depender de si siguen bajando las tasas de interés, de cómo lo reciben los bancos y los consumidores y si finalmente en un momento empieza a apuntar la economía como para empezar a ver cambios o resultados en la morosidad de la cartera.
Bueno, escuchan, bueno, uno no sabe si se detecta bien que es uruguaya, porque todos los del Cono Sur hablan igualito. Gerente de Investigaciones de TransUnion Colombia y Latinoamérica, Virginia Olivella. Virginia, veo aquí dentro del análisis, bueno, uno ha visto que el mercado de los vehículos obviamente ha sido golpeado por la coyuntura económica, tarjetas de crédito, ya ella dijo que se había reducido la entrega de tarjetas, préstamos de vivienda es el único que parece que tiene un medio comportamiento mejor, pero eso se debe a la política del gobierno de vivienda.
Sí, pero incluso
sí, aquí veo menos 4%.
sí, pero ahí lo que tú decís es cierto que puede ser que esta caída se dé justamente como una... O sea, tuvimos un aumento significativo en años pasados y esto es simplemente que se dejaron de dar...
es dinámica, pero no necesariamente por la coyuntura.
Exacto. Sí.
Bueno, pero mi punto va a préstamos de Libraza. Ese mercado, pues obviamente hemos tenido, pues no sé cuánto lleva, Virginia, ¿cuánto lleva en Colombia?
Yo llevo un año.
Un año, bueno. De pronto le tocó parte del famoso escándalo de las libranzas en Colombia. Sí. Bueno, ese mercado, ¿cómo ha sido golpeado por la circunstancia? Pues obviamente que fue a otro nivel, porque fueron derivados de libranzas, no la libranza
pura. Sí, pero sí vimos caída también, o sea, en libranzas. Si bien, por ejemplo, el número de cuentas, de nuevo, como todos los productos, sigue aumentando, pero sí vimos una desaceleración, y en particular también en nuevas cuentas. Tampoco vimos caída en este último trimestre ni en el anterior, pero cambios en el crecimiento vemos. Hace un año las libranzas venían creciendo al ritmo del 20% anual. En este último trimestre la tasa de crecimiento fue alrededor de 1%. Entonces ahí claramente se ve el impacto totalmente. Sí. Y también otra cosa que nos llama la atención de las libranzas es el tema de la morosidad, que por definición o su naturaleza no deberían tener tasas de mora, y sí tienen unas tasas de mora que lentamente han venido aumentando, si bien no tanto como tarjeta y vehículo, sí han tenido leves aumentos en su nivel de morosidad en el último año.
¿Pero eso no será por culpa del reporte de los originadores? O sea, de los mismos, de los bancos y las cooperativas que otorgaban los créditos.
O sea, puede ser.
Porque es curioso, ¿no? Porque lo que decía Virginia, es un crédito que se descuenta directamente.
Si el trabajador pierde su empleo, ahí la probabilidad.
Pero es que yo creo que antes no se reportaban. Ese es el problema. Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos, Virginia, para resaltar en este? Es que veo muchos elementos, veo aquí a ver qué más hay, originaciones de tarjetas de crédito, ya lo miramos. Microcrédito, bueno, microcrédito lo veo bajito también de comportamiento, ¿o no?
Sí, es de los que peor se ha comportado.
Exactamente.
O sea, no solo tuvo el aumento más alto en mora, ellos aumentaron 160 puntos básicos en el último año, sino que cuando uno mira el porcentaje de castigos que existe en el mundo de microcrédito, llega a casi el 20%. O sea, que es bastante significativo.
¿Que era una cartera también muy sana o no?
Era una cartera sana. Sí. Lo que sí vemos en la cartera de microcrédito es que hay mucha dispersión también entre los distintos niveles de riesgos. Uno tiene a los perfiles buenos, que se comportan súper bien, y después tenés a los perfiles de alto riesgo que tienen tasa de mora de cerca del 50%. Entonces tenés una dicotomía en microcrédito que no se da tan dramáticamente en otros productos, y que sí vemos en microcrédito, que históricamente se comportaba bien, pero sí ahora vemos esta dicotomía entre los más riesgosos, que tienen tasas súper altas, y los menos, que tienen tasas relativamente bajas.
Sí, aquí veo el cuadrito de nuevos créditos crecieron para microcrédito y préstamos de libranza, pero veamos el comportamiento. Entonces aquí dice, porcentaje en el cambio en originaciones, tarjetas de crédito, negativo 11.5. Préstamos de vehículo, apenas 0.3%, es decir, nos está comprando carro. Préstamos de vivienda, menos 4.7, que sí vimos ahí que puede haber otra coyuntura distinta a la mera necesariamente económica, aunque puede estar impactado. Préstamos de libranza apenas crecieron 1.5 y microcrédito 2.2. Entonces sí, la cosita, ahí está reflejada la coyuntura económica. Virginia, otra pregunta, ¿en qué otros países ha estado y qué peculiaridades ha encontrado sobre la forma en que se consigue dinero a crédito en Colombia? Porque nosotros nos quejamos, por ejemplo, de tener una economía muy subterránea, muy de crédito, el famoso gota a gota y crédito extrabancario. ¿Eso se vive en otros países o eso es solamente de acá?
No, mi experiencia más reciente, que es en Francia, que mucha gente no lo sabe, pero en Francia, por ejemplo, tarjetas de crédito no existen. Entonces, para ellos, incluso tener una tarjeta es algo muy nuestro o de Estados Unidos. Entonces, el tema de sí, claramente, acá existe más la informalidad y, como tú decís, el gota a gota, pero incluso habla bien el hecho de que sí existan todas estas instituciones de crédito. O sea, el concepto de que tú puedas contar con una tarjeta como fuente de liquidez, creo que eso es habla bien y es una buena herramienta que los consumidores puedan tener, que en otros países que pueden ser más desarrollados como en Francia no la tienen, y creo que eso sí es una diferencia que cuando llegué a Colombia me llamó la atención por la diferencia entre los dos países y cómo, si bien uno puede ser más desarrollado que en otro, en el crédito o cartera de consumo son muy diferentes y no necesariamente uno es tiene más que otro.
Bueno, y ahí sí me dio un tema noticioso, al menos para consumo interno. Francia, ¿cómo así que no? ¿Cómo así? ¿Es cultural?
Es súper cultural, porque yo llegué a Francia de Estados Unidos, y en Estados Unidos tener una tarjeta era nada, o sea, uno tenía 2, 3, 4, 5 tarjetas. Y cuando llegué a Francia y pregunté, bueno, ¿dónde saco mi tarjeta de crédito? Me dicen, ¿pero para qué querés una tarjeta de crédito si uno no lo necesita?
No, yo no podría vivir en Francia.
Es un tema muy, muy cultural. Ellos tienen esa cultura que es a mí me encanta también un poco de tratar de ser menos consumistas. Y entonces, en base a esa cultura menos consumista, para ellos el crédito no lo necesita. Ellos consumen lo que tienen. Entonces, si necesitan comprarse una casa, ahorran y se la compran. Obviamente que créditos a hipotecas y
eso hay, sí existe, crédito grande,
pero
sí.
En particular, en lo que son los gastos que uno puede hacer con la tarjeta, ellos solo consumen el ingreso que tienen. Y eso sí me llamó la atención y me acostumbré. Los 5 años que viví en Francia no tuve una tarjeta de crédito y uno vive perfectamente sin la tarjeta.
Bueno, yo no sé cómo se viviría sin la tarjeta de crédito, pero bueno, esa es buena historia. Bueno, venga, a ver, miramos otro, ¿qué otro tema me queda por fuera acá? Bueno, lo que viene. ¿Hicieron algún análisis de la perspectiva?
Estamos sí. en eso. O sea, la idea es tener algo de repente para el año que viene, poder tener algún modelo o algo que nos ayude a entender hacia adelante. Y más que nada, no solo usando, porque nosotros ahora podemos decir, bueno, en base a lo que estamos viendo en las variables macro, vemos que los salarios reales están recuperando, la inflación está cediendo un poco, las tasas de interés están bajando. Uno tiene que continuar monitoreando estas variables y ver cómo van a impactar hacia adelante. Pero lo que nos gustaría también tratar de entender es cómo se va a ver reflejado, por ejemplo, esta nueva estrategia de los bancos que se están portando bien, están disminuyendo sus originaciones a los más riesgosos, están poniendo en orden su cartera, ver cuánto tiempo puede llevar en que estas estrategias den fruto. Entonces, estas son las variables que nosotros querríamos tratar de mirar más formalmente en términos de cuantificar cuánto tiempo uno debería esperar antes de empezar a ver mejoras significativas en la tasa de mora luego de estas estrategias positivas que están adoptando los bancos.
Bueno, pero Virginia, en el comportamiento que ustedes han mirado, este es el análisis del tercer trimestre, sí. Pero uno ve, pues a los analistas, ya vamos a hablar con Mario Acosta, pero por ejemplo el ministro de Hacienda ha defendido de que la cosa empezó a recuperarse.
Sí.
Y obviamente pues estas cifras también mostrarían que la cosa ya no está tan grave. ¿Cómo han visto ustedes el comportamiento primero, segundo y tercer trimestre del asunto?
No, bueno, por ejemplo, en tema originaciones, están peor en el sentido, pero eso puede ser una buena cosa. O sea, no necesariamente la caída de originaciones tiene que ser algo malo, porque de repente simplemente que estábamos en un recalentamiento del mercado de créditos. En la morosidad nosotros seguimos viendo aumentos, sin embargo, en las últimas cosechas, hicimos un estudio de cosechas también, y en las cosechas que miramos, las más recientes de marzo y junio del 2017, las miramos 6 meses hacia adelante, y ahí sí vemos leves mejoras en el comportamiento de estas cosechas más recientes en comparación con las previas. Entonces, eso sí nos iría en línea con lo que dice el ministro e incluso con lo que estuvimos charlando con el superintendente, de que sí podría haber indicios. Son temas que hay que seguir monitoreando, pueden haber efectos de estacionalidad, pero sí es verdad que en las últimas cosechas que analizamos vimos una leve mejora que queremos seguir monitoreando antes de decir estamos en el camino de...
Bueno, pero ¿de qué cosecha estamos hablando?
Lo vimos en particular de tarjeta de crédito.
Sí.
Para las tarjetas de crédito, todas las cuentas nuevas que se originaron en marzo y en junio, las miramos su comportamiento 6 meses hacia adelante y el desempeño, o sea, la tasa de morosidad de esas nuevas cuentas es menor que las que se originaron en diciembre del 2016, por ejemplo.
Bueno. Bueno, creo que ya hicimos un examen. ¿Qué me quedaría faltando acá? Estoy viendo más de lo que dice el saldo promedio consumidor de créditos, 4.9 millones de pesos, un crecimiento del 5.2, incremento. Bueno, en eso de los famosos cupos y esas cosas, sí, ¿cuándo podría haberse hablado de recalentamiento? Que ustedes decían, podía haber un recalentamiento, y era porque es que hubo un momento de furor en que le daban a uno una tarjeta de crédito por entrar a preguntar la hora.
Sí. No, claro, la duda surge, pero eso fue, o sea, simplemente cuando uno ve que están aumentando los niveles de morosidad, pero los saldos y las cuentas están creciendo a tasas súper altas, ahí es que uno dice, de repente, lo que sí, no sería malo ver una disminución en nuevas cuentas para evitar un tema de recalentamiento. No es que nosotros hayamos visto un recalentamiento, sino que sí vimos ese alto crecimiento en saldos y en cuentas al mismo tiempo que seguía aumentando la mora. Entonces el hecho de que los bancos hayan empezado a frenar un poco ese aumento de nuevas cuentas, creo que es una buena política por parte de ellos como para frenar un poquito.
Bueno, a ver, ¿qué más me falta acá? Estoy mirando que hay muchos daticos, bueno, creo que vimos, ya vimos Libranza, vimos microcrédito, que llama, bueno, eso sí me desconcierta un poco, porque uno había oído también mucho hablar de que la famosa teoría, y yo hacía la pregunta hace dos días en un informe similar que presentó, pues no similar porque era de vivienda, pero lo presentó Experian, y yo preguntaba lo mismo. A nosotros en Colombia yo tengo más o menos 40 años de actividad periodística, y siempre me han contado la historia de que los son mejores pagas los de los estratos bajos que los de los estratos altos. Y veo ahora que el microcrédito, diría uno, que está dedicado a los estratos bajos. ¿Hubo deterioro grande por ese lado? ¿Ustedes lo midieron por estratos o no lo han medido por estratos?
No, nosotros lo medimos principalmente por riesgo y, como te decía, y a veces hacemos el zoom también por ingresos. Que sería un poco un análogo
y el ingreso bajo,
al estrato. Sí. Pero ahí nosotros vimos ahora estoy tratando de recordar bien los números para microcrédito en particular, porque en otros, en tarjeta de crédito sí fueron los ingresos más bajos los que se tuvieron el peor deterioro.
Ahí, por ejemplo, famosa teoría demostraría de que no son mejores pagas los de bajos ingresos.
No, exacto. Pero como te decía, cuando uno mira los de alto riesgo, como en alto riesgo, nosotros podemos encontrar tanto altos ingresos como bajos ingresos, podría un poco, se cumpliría, o sea, ahí claramente yo creo que la mejor forma de segmentar son los riesgos y no tanto el tema
del estrato
o el nivel de ingreso, porque nosotros lo que vemos siempre es que claramente uno tiene todos los niveles de ingreso en todos los niveles de riesgo. Entonces uno, para tratar de entender bien cómo pagan los consumidores colombianos, es mucho mejor verlos por su perfil de riesgo, que resume toda su historia crediticia a lo largo de los años, cómo se ha comportado, y no tanto cuál es su nivel de ingreso actual. Pero sí, de nuevo, el microcrédito, cuando hacemos en esta segmentación, de nuevo sí vimos esta gran diferencia entre los más riesgosos y menos riesgosos, pero no tanto entre ingresos.
Bueno, creo que ahí redondeamos. A mí se me olvidó preguntarle a Virginia Olivella, la gerente de investigaciones de TransUnion, ¿qué es TransUnion? Para que el escucha sepa exactamente a qué se dedica, cómo funcionan estas centrales. Además que las veo ya en otro nivel. Mientras antes uno las oía decir que solamente hacían informes con listas de morosos, ahora ya se dedican incluso hasta promover que se otorgue crédito, porque creo que parte importante del trabajo de investigaciones de ustedes es hacia dónde se bancariza y estas cosas.
Sí, exacto.
¿Qué es TransUnion y cuál es el
cometido? Originalmente, TransUnion surge como un buró de crédito, como tú decías, ahora somos mucho más, y un poco nuestro lema es información para el bien. Nosotros contamos con muchísima información, y una de nuestras misiones más importantes es justamente usar toda esta información para llevar más crédito a los colombianos, que las entidades de crédito se sientan más tranquilas accediendo a más consumidores, y en parte es que, o sea, nosotros dándole valor agregado a esa información con la que contamos, permitiéndoles a ellos segmentar y llegar a más sectores. Estamos logrando beneficios tanto para la banca como para los colombianos para llegar a alcanzar sus sueños. Entonces, básicamente nosotros tratamos de poner la información al servicio de la comunidad y tratar de que toda la gente que hoy en día no accede al crédito la acceda y que las entidades de crédito logren llegar a más sectores y favorezcan en parte todo este tema que se habla mucho hoy en día y que todos estamos en línea con el objetivo de mejorar y de agrandar la inclusión financiera en Colombia.
Bueno, pues Juan Sebastián, incluso creo que cumplí el tiempo de nuestra... ¿qué?
Impecable, ¿no?
Sí, impecable.
Ya nos quedan tan solo segundos para nuestro corte de las 7. Vamos a hacer una breve pausa comercial en Primera Página Radio. A Virginia y a Nicolás, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado en Primera Página Radio. Pausa y ya volvemos.
Están escuchando Javeriana Estéreo.